Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy el ministro del Interior se enfrenta a 3 mociones de censura en el Congreso y también se enfrenta a la calle, a una marcha que se va a realizar de todos modos hoy. Pero el ministro puede considerarse exitosísimo y hoy día le vamos a contar por qué. Pero antes de hablar del ministro exitoso, recordarles que ustedes pueden participar con sus comentarios y cumplir con nuestros auspiciadores. Descubre el poder del factoring en PrestaMipe, tu aliado financiero para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en PrestaMipe.com y haz crecer tu empresa. Cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un super descuento usando el cupón AHORRAYA. Yo Cambio Seguro. ¿Y tú? Muy bien, y vamos a hablar de nuestro exitoso ministro. Pero primero hablemos de la convocatoria a la marcha. ¿Qué pasó con las orquestas de cumbia? Es lo que todos nos estamos preguntando después de que anoche se difundiera esta noticia. Tenemos un tuit de Epicentro. Grupos musicales Corazón Serrano, Hermanos Yaimpén y Armonía 10 anuncian que no participarán en la marcha mañana convocado para protestar contra la inseguridad. Dicen que se ha politizado la protesta. Y si ustedes ven en lo que han puesto ahí, todos pusieron la misma gráfica, exactamente igual, igualita. No asistiremos porque se ha politizado demasiado la acción y nosotros buscamos una protesta limpia e independiente sin ningún factor político involucrado. ¿Qué? Miren, es lo más raro que yo he visto en mi vida. Porque no asistir a una marcha que tú mismo has convocado, esa es una decisión política. Espérense un ratito, déjenme contar el cuento y después les cuento que se iban a marchar. Un ratito. ¿Qué pasó anoche? No lo sabemos. No lo sabemos. ¿Los presionaron? ¿Se asustaron? ¿Se tragaron el cuentito de caviar, caviar, caviar? La artista Daniela Dancourt grabó un video diciendo que a la marcha iban a ir delincuentes y caviares. ¿Qué? Aclaremos el tema político, ¿ok? La palabra político no es una mala palabra. Todos somos ciudadanos. Cuando usted cumple 18 años le dan su DNI, ¿no? El que le permite votar, casarse, comprarse una casa. Todo eso es parte de la vida política de un ciudadano. Un ciudadano se desarrolla, ¿no es cierto?, bajo el amparo de sus derechos fundamentales que están establecidos en una constitución, pero que se le conceden por el hecho de ser persona. Eso es lo fundamental en una sociedad. Todo acto es político. No confundir con partidario, ¿no? Con militante de un partido político. Eso es otra cosa. La gente que va a salir a marchar no es militante de un partido político. Y si lo fuera, es irrelevante, porque esa no es la razón de la marcha. La razón de la marcha es protestar. ¿Por qué? Porque el Estado peruano nos está negando un derecho fundamental, el derecho a la vida y a la salud, porque acá también hay heridos, y a vivir en paz, que es un derecho que también tenemos, a nuestro propio bienestar. El Estado no nos da el servicio público de seguridad ciudadana de una manera mínimamente aceptable. Si un gobierno tenía 2 muertos por crimen violento al iniciar su mandato y hoy tiene 6, no ha hecho las cosas bien. Que la muerte de un artista de cumbia gatille la protesta popular, en buena hora, a ver si nos despertamos un poquito y dejamos la indiferencia y la apatía, porque la indiferencia y la apatía existe hasta que te toca la puerta de la casa. Y lamentablemente hoy nos toca la puerta de la casa. Entonces, evidentemente, mucha gente ayer en redes sociales, pasada la medianoche, les dijo de todo a estos grupos. Porque claro, es bien contradictorio decir que no participas en actos políticos y tener contratos con entidades del Estado. O estar de animador de los mítines de cierre de campaña de todos los partidos políticos. Entonces, ahí sí, tú no participas en actos políticos, pero ahí sí porque te pagan. El daño reputacional que se han hecho estas bandas ha sido terrible, terrible. Son orquestas muy queridas y muy populares, pero le están diciendo a la gente, nos están matando, y luego le dicen a la gente, no, ¿sabes qué? Ya no. Evidentemente en la madrugada ahora sí sucedió esto. Marcharemos, marcharemos. Las veces que sean necesarias porque no queremos morir. ¿Qué pasó? No sé qué pasó, pero creo que esto es éxito del ministro Santibáñez. Algo les tiene que haber dicho. O que les quitan el resguardo policial, o que les ponen más resguardo policial. No lo sé. No lo sé. Pero grabar un video gritando que a la marcha van a ir delincuentes y caviares, cuando te acaban de matar a un compañero. Miren, protestar es un derecho constitucional. Reunirse pacíficamente sin armas, dice la Constitución del Perú. Ese derecho está en todas las constituciones del mundo democrático. ¿A qué le teme el que está en el poder? A esa manifestación de voluntad. Y le teme porque hay disidencia, porque lo cuestiona, porque le dice no estás haciendo bien tu trabajo. Ir y no ir, las dos cosas son un acto político porque implican una decisión. Son lo más político que hay. Las dos cosas, no ir es un acto político. Porque lo que estaba haciendo este grupo, varios, es respaldar la gestión de Santibáñez, pues. Porque ¿qué se va a votar esta mañana? La censura de Santibáñez. ¿Quién es el responsable político de la seguridad en el Perú? Santibáñez. Exitazo del ministro. Va a ir mucha gente esta tarde, con orquestas de cumbia y sin orquestas de cumbia. Pero es una pena cómo en tan pocas horas pueden destruir una causa donde el público tenía toda la simpatía del mundo. Y ya no tanta, la verdad. Lo han tratado de rectificar a las pocas horas, porque se han dado cuenta en el lío en el que están. Pero en fin, veremos qué pasa esta tarde. Dina Boluarte también ha hablado de la marcha y ha dicho que respalda, ¿no es cierto?, a su ministro, obviamente. Deslegitima todo. Habló de fuerzas oscuras, dijo que la querían sacar, que lo querían sacar al ministro para después sacarla a ella. Miren, pocas veces hemos visto una identificación tan fuerte de Dina Boluarte con un ministro. ¿Eh? ¿Qué le deberá? Todavía no sabemos, pero lo vamos a saber. Pocas veces hemos visto a Dina Boluarte exigir que se quede. Porque, miren, para votar a Rómulo Mucho no se hizo problema. Votaron a Víctor Torres en el Congreso, no se hizo problema tampoco. ¿Eh? Pero esta vez no. Esta vez lo necesita, lo quiere, lo desea, quiere que se quede ahí. Y bueno, el ministro fue al Congreso. Habló 40 minutos. ¿No? Ahí tenemos la nota del ministro en el Congreso. Y culpó a la Fiscalía por el aumento de la criminalidad y la liberación de delincuentes. Se lavó las manos como Poncio Pilato. Dijo que no era su asunto. Que esto era Fiscalía, porque ellos obviamente capturaban a más de 92.000, dijo, delincuentes. De enero a hoy. Y la policía los capturaba y la Fiscalía los soltaba. Entonces, ¿qué ofreció? Ofreció una nueva Fiscalía. Así lo dijo. Cuando tengamos una nueva Fiscalía, vamos a tener resultados. ¿En serio? ¿Qué tal lavada de manos? 40 minutos le rindió homenaje a los policías que han sido asesinados. Tiene toda la razón. Obviamente dijo que, bueno, que había muchas carencias, imperfecciones, que entendía, ¿no? Pero que habían hecho muy bien su trabajo, que habían desactivado cientos de bandas. Sobre las bandas le contestó Harvey Colchado a través del Twitter. Deje de disfrazar sus fracasos como proezas, porque el exitosísimo ministro, en realidad, con un tuit bien puesto de Harvey Colchado, se le demostró que usando sus cifras había desactivado la mitad de las bandas de las que se habían desactivado el año pasado, usando sus cifras. Pero ahí no quedó la cosa. La fiscal de la Nación también salió a responderle. Las cifras presentadas por el ministro no están corroboradas. Es una forma muy fina de decirle mentiroso. ¿Ok? El ministro dijo 73.178 detenidos. En las cifras del Ministerio Público hay 32.578. 73.000, ¿no? Veamos las cifras ahora del Ministerio Público. Acuérdense, el ministro dijo, hemos capturado a 73.000. ¿El Ministerio Público qué dice? En flagrancia se ha capturado a 32.578. ¿A nadie más? Eso es todo lo que tenemos. No nos han entregado los otros 40.000 que se han perdido en el camino. Y si no se los han entregado, A, el ministro se confundió, B, el ministro miente, C, de repente sí la policía los capturó, pero no los entregó a la fiscalía, lo cual importa un delito. Y de esos 32.578, 20.328 se encuentran en investigación, pero hay 3.228 detenidos, ¿ok? Y 6.5 son archivados. Según la señora fiscal de la Nación, un tercio de esos 32.000 son borrachos. Borrachos que están manejando. Que inmediatamente se allanan, pues. Se allanan porque, claro, se les pasa la borrachera y dicen, sí, señorita, efectivamente, yo estaba borracho. Listo. No hay mucho que discutir. Si no han atropellado a nadie, si no han matado a nadie, si no han causado un daño, van a tener una prisión de menos de 5 años. Con lo cual, si se allanan en una unidad de flagrancia, inmediatamente se resuelve el caso y pasan a pagar la reparación civil. Eso es. Eso es la mayoría de lo detenido. Y claro, 6.5 sí se archiva. ¿Por qué? Porque la policía no presenta prueba, porque son homónimos, porque no es la persona, sino la víctima, como tantas veces pasa. No es la víctima, no es el victimario, sino es la víctima, etcétera, etcétera. Hay un margen de error en la detención. 6.5 parece un margen de error razonable. ¿Ok? Esas son las verdaderas cifras, las que tiene el Ministerio Público, no las que tiene el señor Santibáñez. Entonces, si el señor Santibáñez le miente a la representación nacional, el señor Santibáñez debería estar en un problema. Pues no sé, porque ayer el señor Santibáñez gastó bastante tiempo, y lo veremos después, ¿en dónde? En el Congreso de la República. Bastante tiempo estuvo. Muy bien, la fiscal responde, ¿tenemos algo más? Nada más, la fiscal desmiente a Santibáñez con sus números. Y además la fiscal añade algo más que creo que es importantísimo. Si el Ministerio del Interior conoce que un fiscal ha liberado a un delincuente de manera ilícita, irregular, delictiva, tiene que denunciar al fiscal, si no es omisión de funciones. ¿Cuántos fiscales han sido denunciados por liberar a delincuentes prontuariados que tienen toda la prueba para ir a la cárcel? ¿Cuántos fiscales han sido denunciados por el Ministerio del Interior? Que para eso tiene procuradores, tiene gente. Esa cifra no se conoce, porque según la fiscal de la Nación, no existen esas denuncias, no están. Si tú tienes fiscales que liberan a delincuentes prontuariados, requisitoriados, con harta probanza, y los liberan, los archivan, no llegan ni siquiera al juez, porque es el juez el que finalmente sentencia, no el fiscal. Entonces, ¿por qué no han denunciado a esos fiscales? ¿Dónde están las denuncias? La policía tiene la obligación, si no es omisión de funciones, que también es delito. Si conocen de un delito, ¿por qué no lo han denunciado? Tienen que denunciar a todos los fiscales que conozcan casos en los cuales se libera un delincuente. ¿No se dan cuenta todos ustedes que esto no es más que una treta? ¿Qué es lo que está tratando de hacer el gobierno en pacto con el Congreso? Sacar a Delia Espinosa. Entonces están aprovechando esta coyuntura no solamente para consolidar el poder que tiene, sino también para bajarse al Ministerio Público. ¿Por qué al Ministerio Público? ¿Y por qué a la Fiscal de la Nación? Porque ella es, por ley y por Constitución, la obligada a investigarlos a todos ellos, empezando por Santibáñez. La Presidenta de la República, Santibáñez, cualquier otro ministro o exministro y todo el Congreso, por razón de su cargo, pasan por el despacho de la Fiscal de la Nación. Entonces, ¿qué hacemos? Nos la volamos, pues. Le echamos la culpa de la delincuencia. ¡Qué maravilla! Un exitazo también. Y hay gente que se lo cree, ¿eh? O por lo menos los trolls que contrata Porky se lo creen. Claro que sí. Hay una horda en redes sociales. Pero miren, ¿eh? Esa horda en redes sociales no ha podido hacer nada por las orquestas de cumbia ayer, ¿eh? No ha podido. Vamos a la pausa, regresamos con más porque hay más. Y seguimos en la misma noticia. Ustedes saben que a las 10 de la mañana ha sido convocado el Congreso de la República en una reunión semipresencial. O sea, si quieres vas, si quieres no vas. Si quieres te conectas, si quieres no te conectas. ¿Ok? Ayer, además, Susel Paredes denunció lo siguiente. Miren ustedes, el ministro del Interior sigue en el Congreso. ¿Qué hace acá? Se metió a una salita y comenzó a tener sus reuniones de lobby con todas las bancadas. Y se metió a hablarle a todos. Y algún éxito habrá tenido, ¿ah? Porque ayer Porky gritaba: los caviares de porquería van a hacer una marcha. ¿No se supone que su bancada ha firmado? ¿Ha firmado? ¿Bazán no es de Renovación? ¿Han firmado una moción de censura? ¿Cuáles caviares de porquería? No entiendo, no estoy entendiendo. Bueno, se han pasado varias horas en el Congreso haciendo lobby. ¿Quién apoya abiertamente al ministro Santibáñez? Vladimir Cerrón, a la cabeza. En este momento, firmas entre las cuatro mociones llegan a 67. Podrían censurarlo. Pero yo me atrevería a apostar que no lo van a censurar. No lo van a censurar. Demasiado apoyo en las últimas horas. Y eso va a ser un exitazo del ministro Santibáñez. No lo van a censurar. Muy bien. Los congresistas además han aprovechado para burlarse de los asesinatos por la inseguridad ciudadana. Esto a cargo de Bustamante y de Cueto, de los dos. Diciendo Cueto, y eso se ha repetido toda la noche también, quieren un Inti y un Brian. ¿Eso les parece gracioso? ¿Les parece divertido? ¿Les parece que no tiene importancia la muerte de dos jóvenes en el Perú que mató la policía en el año 2020? Y que hasta ahora no encuentran justicia 5 años después, cuyos autores intelectuales han sido protegidos por este Congreso, empezando por Merino. ¿Eso les parece gracioso, divertido? ¿Es algo de lo que se tengan que reír? Incluso una congresista de Renovación, que nadie conoce, yo tampoco sabía quién era, desde muy temprano en la mañana diciendo: Rosa María Palacios ha inventado lo del merinazo. Lo ha inventado el señor Montoya, nos estamos riendo el almirante, que por lo menos es transparente. No lo he inventado yo ni Marcos y Fuentes. Pero desde temprano, ¿eh? Quieren un Inti y un Brian, un Inti y un Brian. Y como todos, pobrecitos, no les da para mucho la tutuma, entonces lo que dice uno, repiten todos. Caviar, caviar, caviar. Gorriti, gorriti, gorriti. Están matando gente en la calle. ¿Ya? De eso tenemos que hablar. ¿Y de qué soluciones se van a dar para que se reduzca el índice de criminalidad en el Perú? El número de homicidios que tenemos en el Perú. De eso tenemos que hablar. Y por eso es la marcha. Sí, va a haber una marcha, por favor. Hay un horario y hay lugares de concentración confirmados. Hay todo tipo de organizaciones que van a marchar contra el crimen en las calles y en el poder. Sí, señores, y en el poder. ¿Por qué? Porque para poder limpiar la calle, tienes que limpiar el poder también. Mientras el Congreso siga sacando leyes pro crimen, ¿qué creen ustedes que va a pasar? Va a crecer el crimen. mientras el ministro esté haciendo lobby para quedarse en su puesto, ¿qué creen que va a pasar? No hay liderazgo. No hay liderazgo en las cosas que sí se tienen que hacer y que todos sabemos cuáles son las que se tienen que hacer. Mientras no haya inversión en inteligencia, ¿qué cosa vamos a hacer? ¿Qué cosa vamos a hacer mientras no haya inversión en inteligencia? ¿Qué cosa vamos a hacer? ¿Poner soldados en el Larcomar? ¿Esa es la gran idea? ¿Pena de muerte? Salirnos de la Corte Interamericana. Las malas lenguas dicen que en la reunión de lobby, eso era lo que ofrecía Santibáñez. Sí, sí, nos salimos de la Corte Interamericana, de todas maneras. Ya, ya, cuñado. Para hablar de esto y mucho más, estamos con el alcalde de San Juan del Lurigancho, Jesús Maldonado. Él tiene una, digamos, terca posición sobre lo que se tiene que hacer y vamos a escucharlo esta mañana. Pausa y volvemos. Vamos a hablar con el alcalde de San Juan del Lurigancho de los problemas reales de la población limeña y de la población de su distrito. Hace pocos días se dijo que ya en lo que va de esta ola criminal, 100 familias en San Juan del Lurigancho han perdido familiares. 100 familias. Señor alcalde, gracias por estar con nosotros.
Gracias por la invitación.
Esto tiene, desde que usted llegó a la alcaldía, ¿verdad? No es nuevo.
No es nuevo.
En San Juan del Lurigancho esto no es nuevo.
No es nuevo. Yo llevo ya como alcalde del año 2023, pero vivo en el distrito más de 30 años. Conozco cómo sectores que antes eran conflictivos hoy se han puesto casi inhabitables y cómo se ha duplicado la violencia con la que actúan las bandas organizadas.
¿Dónde cree usted que ha sido el cambio? Donde usted ha dicho, esto está completamente fuera de control.
Con la llegada de los extranjeros, la verdad.
Con la llegada, pero sí. Eso es el 2017.
Así es. Con la llegada de los extranjeros, las bandas organizadas, los extorsionadores, es más, no había extorsión.
No había.
No había extorsión. Lo que había era, pues, arrebatos, robos a viviendas, a domicilios. Llegan sí. Las bandas, primero de Colombia, hay que decirlo con todo.
Colombia ha sido mucho más fuerte primero, ¿no?
Llegan los colombianos a lo que era el gota a gota.
Claro.
Luego llegan,
extorsión.
Luego
extorsión con préstamos, se supone.
Y luego llegan los venezolanos ya con una violencia mucho más desencadenada.
Con pistola, sádica, digamos. Pasas de la cuchillo a la pistola, digamos.
¿No? Y lo que no se está viendo un poco es que las bandas organizadas hoy tienen gran capacidad económica, producto de la extorsión y producto de la trata de personas, que es algo que no se le está poniendo atención. La trata de personas le da una gran cantidad de dinero. ¿Para qué? para comprar armas, para comprar jueces, para comprar fiscales.
No, y celulares, equipos de comunicación, tecnología, porque lo que tienen es gran tecnología.
Hace poco vi cómo explotaron un artefacto en una vivienda a control remoto.
¿Por eso?
Ya tienen una alta tecnología. Entonces, la policía no ha avanzado, digamos, en ese mismo ritmo o el doble del ritmo de equipamiento. Ahora, cuando digo la policía, no hablo pues de un determinado, hablo de la institución que necesita inversión.
Claro.
Hablo de la institución que muchos gobiernos, porque también hay que ser honestos, no solamente ha sido este gobierno ni de Pedro Castillo, sino creo que los 15 últimos no le han prestado atención a lo que el día de hoy estamos reclamando todos los peruanos. Una policía eficiente y un sistema judicial eficiente.
Claro, lo que pasa es que una policía científica es inversión, necesitas laboratorios. Por ejemplo, explota esa bomba, traes expertos de la UDEX, la gente de la UDEX te va a decir exactamente qué materiales se usaron, dónde se compraron, quién tiene esa tecnología en el Perú. Y de esa manera, con esas pistas, tú vas buscando quiénes son los autores, cuáles son las bandas que trabajan con ese tipo de metodología. Eso no lo vemos en este momento. No
y las unidades,
trabajo científico.
Las unidades de inteligencia, que dicho de paso, yo conozco muchos efectivos de la unidad de inteligencia, tienen un enorme
experiencia
increíble. Pero, a ver, lo último que converso con ellos. Alcalde, nos han comprado las computadoras, pero no tenemos ni antivirus, no tenemos software.
No tiene software. No tiene la licencia de software.
Exacto. Tenemos drones, pero no tenemos licencias.
Alcalde, no tienen licencias para reconocimiento facial, que es algo que avanzaría. No tienen un sistema para que tú, con las huellas que recoges en la escena del crimen, puedas definir quiénes son. Cosa que es facilísimo de hacer porque el Perú tiene las huellas de todos los peruanos.
Así es.
Ya, no lo pueden hacer. Yo lo he preguntado 60 veces. Con las huellas, ustedes... Porque los delincuentes no van con guantes, ¿ya? Dejan las huellas por todas partes.
Y aparte que se filman, se graban.
Se graban.
Se podrían geolocalizar los números. Hace un momento, antes de la entrevista, en la extorsión que está sucediendo el día de ayer en una zona de mi distrito, el delincuente le dice, mira, te voy a dejar este número y te voy
¿número?
A dar... Sí, un número telefónico y te voy a dar 24 horas para que me llames. Esta semana no vamos a matar, pero la otra ya te dejo mi mensaje, que es que van a matar a alguien al azar. Y esa práctica, no era una práctica, digamos, nacional, si se quiere decir. Eso era una práctica de las bandas organizadas, de los maras, de los colombianos, de los venezolanos, que adquirieron el día de hoy estas bandas que el día de hoy tenemos como los peruanos, porque es una competencia por el territorio,
claro,
competencia
porque,
por el dinero.
Claro, lo que pasa es que el venezolano o el colombiano viene con el modus operandi y el peruano lo copia muy alegremente. ¿Por qué? Porque dice, bueno, si este me va a ganar el territorio haciendo eso, yo también lo tengo que hacer.
Y el otro fenómeno es que utilizan a chicos de 19, 18, 15 años. ¿Y sabes qué es lo que pasa con los chicos? Oye, a mí no me están pagando nada por matar. Yo también voy a organizarme, pongo mi banda, digamos, extorsionadora, y ahora me convierto yo en el líder. Y ahora tienes el líder que tenía el dominio de ese territorio contra el nuevo líder, matándose entre ellos, matando a gente a diestra y siniestra, sin reconocer ni siquiera si alguien pudiera o no tener economía, porque están extorsionando gente y le dicen 10 mil soles, 20 mil soles, 30 mil soles, ¿de dónde van a sacar
ahora,
dinero esas
no
personas?
No solamente eso, sino que extorsionan a la gente más pobre, porque es la que no tiene posibilidad de tener seguridad propia.
No hay
estos delincuentes no son tontos, por eso saben perfectamente que no van a ir contra una gran fábrica, contra una gran industria, porque salen 20 guachimanes, ¿no?, a guapearlos e inmediatamente hay un operativo de inteligencia interna y los detectan. Entonces se van donde la bodeguita de la señora, que lo único que tiene es su mercadería.
Yo lo he dicho.
El colectivero, que lo único que tiene es su carro.
Yo lo que lo he dicho en múltiples ocasiones. Ahí donde hay mayor precariedad, hay mayor impunidad.
Exactamente.
Porque estas personas, estos vecinos, en el caso de mis vecinos, no acceden a la justicia. La justicia no los tratan con los mismos derechos que sí tratan al gerente de un banco, al dueño de una aerolínea, al dueño de una multinacional. No, aquí estamos hablando de comedores populares, estamos hablando de un señor que alquila su moto, estamos hablando de un colectivero que tiene un carro de 20 años de uso. Entonces, ahí la impunidad es mucho más grande.
¿Y cuál ha sido la respuesta del gobierno? O sea, yo sé que usted ha tenido reuniones, varios alcaldes, su distrito es uno de los más críticos.
Sí.
En el mapa del delito es uno de los más críticos. ¿Qué respuesta le han dado?
Mira, Nosotros, yo podría dividir esto en tres etapas. La primera etapa es cuando ingresamos a la municipalidad.
Claro, la sorpresa, claro.
Estábamos con todo el entusiasmo de poder colaborar con la policía, etcétera y cosas. Fui yo uno de los primeros alcaldes que pidió la declaratoria de emergencia en su distrito.
Así es.
Porque postulo a que la declaratoria de emergencia puede funcionar si está bien realizada. Pero fue show. Fue mucho show. Trajeron a las Fuerzas Armadas, a los comandos policiales, a muchas unidades. Se apagaron las cámaras y se terminó todo. Todos regresaron a su casa y nos dejaron totalmente abandonados. La segunda declaratoria de emergencia con un nuevo ministro, dijimos, vamos, aquí claro, es. Ya. Se va a corregir todo lo que claro. se ha hecho mal. Yo creo que se va a incluir las otras instituciones. Vamos. Se declaró en emergencia 7 distritos de Lima Metropolitana. Y te voy a ser también totalmente transparente. Nosotros hemos tenido muchas conversaciones con el ministro del Interior. Muchísimas.
Pero me imagino, porque es una situación desesperada, y, no obligatorio.
Y es más, creo que es uno de los ministros con quien más he hablado. Ya. Pero también debo decirte que el Ministerio del Interior tiene sus propias falencias, pero no incluye al resto de instituciones administradoras de justicia, que es el Ministerio Público y el Poder Judicial. Están divorciados.
Claro.
No tienen capacidad de organización. Pasó todo esto, no hubieron mayores cosas, digamos, y viene esta de tercera declaratoria de emergencia, que es producto de las dos anteriores, que son producto del escándalo,
claro,
que son producto de la muerte de alguien mediático,
ahora,
conocido y querido por
en
Perú.
En cuanto a policía, ¿cuánta policía tiene su distrito? ¿Cuántos efectivos hay en
Yo
su
me
distrito?
Quedé en la cifra de 800, te soy honesto. Me quedé en la cifra
¿Y usted
de 800.
¿Tiene 800 mil habitantes?
No, yo tengo un millón y medio de habitantes.
¿Un millón y medio de habitantes o de transeúntes? Porque hay residentes.
El último censo, que soy ya bastantes años, uh-huh. era 1.300.000.
Okay.
Entonces, con extranjeros y digamos, pasaron...
Medio y medio. 800 policías para 1.500.000 de habitantes.
Así es.
Es ridículo.
Totalmente.
Absolutamente.
Totalmente.
Patrullaje no hay en su comunidad.
No.
Patrullaje policial, me refiero.
Mira, hay, pero es así.
Claro,
es una gota.
El patrullaje, para que sea efectivo, tiene que ser recurrente y masivo. Si no, no es efectivo.
¿Qué es lo que yo le dije al ministro del Interior en una reunión que sostuvimos? Porque la Policía Nacional y el Ministerio del Interior son unas lentejas para poder, digamos, adquirir, para poder licitar. Les dijimos, transfiérele a la municipalidad y pónganos candados.
Claro, claro. Yo licito, claro.
Pa, yo licito, dime, te doy 3 meses. Si no me necesitan 3 meses, me regresas el presupuesto.
Claro,
se
reviante.
Acabó. Nada de eso. ¿Por qué no utilizan a las municipalidades?
Bueno, perdón, tiene el 50% de la flota tirada. Según él, solo él recibió el 85% de la flota tirada. Pero digamos que sea el 50% de la flota tirada. ¿Qué ha hecho en 10 meses para reflotar? Y por otro lado, no basta con comprar motos, como hizo el alcalde de Lima. ¿Quién va a montar la moto? Si no tienes a la persona que monte la moto, ¿para qué quieres la moto?
Y en 3 turnos.
Y en 3 turnos, por eso, el patrullaje es permanente,
claro,
recurrente y reduce la ventana de oportunidad del delincuente. Por eso se hace recurrente, inundas.
Pero no solamente eso, que lo que tú señalas que es correcto, sino también porque una declaratoria de emergencia bien hecha, bien dada, le daba la posibilidad de poder construir penales rápido,
no,
poder licitar... penales. Yo tengo 2 penales.
Yo sé, están repletos, están hacinados.
Y sacan encima una norma que firma la presidenta Dina Boluarte de deshacinamiento de los penales,
claro,
que es un arma extraordinaria para los delincuentes frente al fiscal o al juez, decir, oye, acá tienes una norma, tienes que liberarme a mi preso.
No, no solamente eso, sino que este gobierno, esta gestión, ha hecho que las penas menores a 5 años ya no tengan prisión efectiva.
Así es.
Con lo cual, puede haber un hurto menor, por ejemplo... ya no tiene prisión efectiva.
Y eso...
Salvo que sea, o sea, si el hurto es en banda, a mano armada, por
claro,
supuesto, todo se eleva. Pero una sustracción menor, no.
Claro, y es una herramienta que también da un mal mensaje, porque, ¿qué dice el ministro del Interior? Los fiscales lo liberan, los fiscales... Pero,
que no es
Dios,
verdad.
Los han desarmado.
Claro,
los
si
han
le
desarmado.
Quitas, si le quitas la norma...
Es totalmente garantista lo que han hecho el día de hoy. Garantista para el delincuente. No
claro,
le han dado ni siquiera una medida de protección para los buenos fiscales. Una medida. Yo he visto cómo vienen los delincuentes, los extorsionados, con buffet de abogados.
Ah, no, claro.
Con los mejores abogados que tiene este país. ¿Qué es lo que tiene el fiscal? Un practicante. No se puede, pues. No se puede. Con una computadora y vieras todos los archivos hacinados
otro,
y tienen que rendir producción.
El otro tema es el patrullaje por cámaras. Ustedes sí tienen cámaras en San Juan de los
Lagos. Nosotros, al inicio de nuestra administración, recibimos 28 cámaras de todo lo que llevaba las administraciones.
Ya, okay.
En la actualidad tenemos 610.
Muy bien, o sea, tienen el distrito bien mapeado.
610 frente a 28, hemos avanzado kilométricamente,
claro,
mucho,
pero
más,
todavía faltaba,
pero necesitamos más eso.
Ok, pero eso funciona cuando tú tienes un centro de operaciones y tienes gente en la calle, tienes operativo en la calle. O sea, tú tienes la posibilidad de dar la instrucción muy rápidamente porque estás mirando y el desplazamiento del operativo es en segundos o minutos.
Claro.
Esa segunda parte no la tienen.
Nuestro tiempo, nuestra capacidad de respuesta es rápida, pero acá tienes dos detalles importantes. La primera es que tenemos que ir con un policía.
Claro, si no, no hay.
Y no hay. Y la segunda, que también deberían estar los fiscales de prevención de delito dentro de las centrales de biovigilancia, porque muchas veces captura el...
Porque es flagrancia, claro.
Porque, vamos,
claro,
te robo el celular.
Claro.
Me voy corriendo, captura al delincuente, ya no tengo celular. Ah, ya no lo tiene, suéltelo. Pero el fiscal de prevención de delitos puede haber dado testimonio, haber
lo hemos alimentado, visto robar.
Exacto, claro. Sí, tenlo ahí, no lo suelte. Yo acá hago el parte a la carpeta fiscal y para adentro. No, no tenemos eso.
Bueno, porque la fiscalía no tiene posibilidad de contratar más personal, porque no le han dado recursos.
Es cierto,
no
es cierto. Yo he conversado esto con la fiscal de Lima Este y es penoso, ¿ya? No tenemos local, nos falta computadora, ayúdenos a pagar el alquiler de este local que se nos está cayendo. Eso es lo que tienen.
¿Quién aprueba el presupuesto del Ministerio Público? El Congreso de la República.
El Congreso de la República ha aprobado para construirse un bonito club de playa,
claro,
¿ya? Pero a los pobres fiscales no les ha aprobado absolutamente nada, no les ha aumentado nada. A la presidenta Dina Boluarte ha alzado su voz de indignación, ha hecho conferencia de prensa, nada.
Ahora, usted ha pedido que la presidenta se vaya y que el Congreso se vaya, pero sabe que eso ya es inviable porque el mes que viene se convocan elecciones. Entonces, salvo que el Congreso la vaque, pero si el Congreso la vaca, el Congreso nombra a un congresista como presidente de la República.
Sí.
Por lo tanto, yo entiendo el gesto simbólico, ¿verdad? Es más simbólico que otra cosa.
Sí, sí.
No jurídico, pero simbólico.
Sí, porque, vamos, yo represento un distrito que todos los días es asaltado. Represento un distrito que un padre de familia va a enterrar a su hijo que es antinatural. Y que nadie le puede dar ninguna respuesta de todo lo demandado. Yo sé que en algún momento, más pronto que tarde, van a capturar al delincuente que...
Sí, lo van a capturar.
Pero no van a capturar a todos los cientos de familias que hoy día son huérfanos, hoy día son viudos.
Eso no
hoy día
se lo repone
viudos.
Nadie.
Y la presidenta de la República y el ministro del Interior, que son los principales protagonistas de este problema, no tienen ni un solo gesto de poder por lo menos decir un minuto de silencio por todos los que han fallecido durante su gobierno. No tienen el gesto siquiera de darle el pésame a tantas personas que el día de hoy han tenido que llevar a sus parientes al cementerio. No tienen la capacidad por lo menos de hacer una autocrítica y decir, nos hemos equivocado, pero vamos a corregir, hay cosas que se hacen mejores que otras. Nada. Ahora lo que somos nosotros, los ciudadanos, somos una fuerza oscura, somos, digamos...
Caviares, usted somos es caviar, caviares. Lo veo bien caviar usted, ¿eh?
Sí, no sé de en qué momento me convertí,
sí.
Pero el peruano, el vecino de San Juan de Lurigancho, lo que hoy día siente es indignación, y es lo que yo siento también, porque siendo yo autoridad, me han puesto una granada en mi casa, me han puesto dinamita, y estamos acá de pie. Yo lo he dicho también públicamente, si tenemos que irnos todos, vámonos todos. Pero tenemos que darle una respuesta al ciudadano para decirle, oye, estamos de tu parte, estamos contigo, no te hemos abandonado, pero no tenemos esa respuesta ni del Congreso, ni mucho menos del gobierno.
Ustedes también podrían, los alcaldes y los gobernadores regionales, hacer labores de inteligencia, digamos, ciudadana. Finalmente, todos más o menos sabemos quién vive en el barrio, todos más o menos tenemos información. Es más, la gente puede aportar con sus celulares todos los... celulares desde donde los extorsionan. O sea, el extorsionado tiene muchísima información valiosa para la policía. Y lo que me dicen en todas partes es que ni siquiera les reciben los números de teléfono.
Les dicen
que no importa, que para qué.
Te voy a comentar algo. Yo estuve conversando con unos miembros de la Policía de Inteligencia y también me argumentaba esto. Yo decía, pero ¿sabes cómo funciona esto? Que el día que te dan el dato, esa persona tiene que estar protegida.
Claro.
Y esa intervención tiene que ser efectiva.
Claro.
Porque si das el dato y esa persona el día de mañana recibe un sobre o la captura de ese delincuente jamás se da, todo esto se resquebraja. Has tenido Y tienen actualmente tres declaratorias de emergencia. Una puerta pateada, ¿no? Yo le dije al ministro del Interior, no al el actual, sino al anterior, que no me acuerdo ya ni su nombre. Le dije, yo sé dónde están, sé dónde juegan partidos, sé dónde se divierten, sé dónde se alcoholizan, sé dónde se drogan. Pero si vamos a ir, por favor, captúrenlo. Nada, absolutamente nada. Los vecinos de San Juan Lurecho sabemos dónde están, sabemos lo que se hace, pero ¿qué vamos a hacer nosotros si no tenemos ni siquiera la capacidad de poder acceder a la justicia o defendernos? Es imposible que yo pueda entregar como carne de cañón a mis vecinos.
No, no, eso es imposible. No, sin la policía, imposible. Como si está la norma para patear las puertas, ¿por qué no patean las puertas? Si todo el barrio sabe dónde están. Además, miren, si todo el barrio sabe dónde están, la policía también sabe dónde están. Porque la policía peruana en inteligencia siempre ha sido muy buena.
Pero ¿sabes una cosa? Yo aquí también, vamos, yo sé que las policías, he conversado todos los días con ellos. Ayer he estado con el general Felipe Monroy, que de verdad es un tipo de primera. Pero démosles también las garantías de que patee la puerta y no termine preso o investigado. No, démosle las garantías.
Alcalde, eso ya está garantizado. Uh-huh. Este Congreso ha sacado una ley en que es imposible detener a un policía. Uh-huh. Imposible.
Pero entonces está, hagámoslo, ya está. Hagámoslo.
No hay ningún policía preso hoy, salvo por matar a su mujer, es otra cosa. Eso, pero eso por, no por acciones,
nada,
claro, un mal policía hay, pero por acciones de armas, ninguno.
Y ahí también, ese es un conjunto de cosas, porque también está el tema del Ministerio Público y está el tema también de el Poder Judicial. Aquí yo creo que es importante analizar esto, pero como
va a haber una marcha grande esta tarde.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con la marcha. He escuchado comentarios lamentables, de verdad, muy lamentables, disociados de la sociedad.
Que la gente que oír es delincuente o caviar, se volvieron locos.
¿Tú te imaginas lo que siente el día de hoy ese padre de familia que dice, yo no he tenido la oportunidad de tener justicia, tengo una opción para levantar mi voz, para manifestar mi dolor y me convierten a mí en caviar, me convierten a mí en delincuente, me convierten a mí en izquierda, que yo quiero recuperar un gobierno que he perdido? Por favor, qué ridiculez tan grande estamos haciendo. Se están perjudicando ellos, porque esto de las marchas, que yo las apoyo totalmente, porque son el único espacio que tenemos de manera de expresión. Y ojalá, y decirle a la presidenta, no nos gaseen, no provoquen también. Yo estuve en la última marcha que hubo contra Merino. Hubieron bloqueadores de celulares, era imposible mandar un mensaje, era imposible levantar el teléfono. Qué genial funcionaron los bloqueadores de celulares ahí, pero los penales parece que no funcionan.
No funcionan, ¿no?
Qué raro. Sí, a nosotros no nos pueden contar el cuento eso.
Muy bien, alcalde, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Te agradezco bastante.
Y nosotros nos tenemos que ir preocupados, pero animándolos a todos a que vayan a la marcha. Me voy a tratar de ir un ratito al principio y tal vez al final, pero al medio tengo una misa. Pero sí, voy a estar en la red todo el tiempo, los reporteros de acá van a estar mandando todas las fotografías, videos, etcétera, para estar acompañándolos en todo momento. ¿Por qué? Porque no se puede caer tampoco en la provocación. Tengan mucho cuidado, va a haber gente interesada en hacer que, ¿no?, que haya laberinto, disturbio, no caigan en la provocación. La prensa va a estar todo el tiempo filmando todo lo que puede, grabando todo lo que puede, para dejar constancia de que la gente se portó muy bien, que hizo una marcha muy efectiva y pacífica, y que más bien ha tenido elementos de fuera. Muy bien, nos tenemos que irnos sin antes mencionar a Prestamipe. Descubre el poder del factoring en Prestamipe, tu aliado financiero para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtenga el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en prestamipe.com y haz crecer tu empresa. Cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un súper descuento usando el cupón AHORRAYA. Yo, Cambio Seguro. ¿Y tú? Y antes de despedirme, decirles a todos que me sigan a mi cuenta, por X, ¿no? Por lo que antes era Twitter. Yo voy a estar informando permanentemente de todo lo que va pasando. Y, por supuesto, si usted está en la marcha y tiene información y me la quiere mandar, mándemela y yo voy a ir compartiéndola con todo el público. Tengo una audiencia muy grande, como ustedes saben, hay más de 3.700.000 personas que me siguen en Twitter, así que es un medio para mí de comunicación muy rápido con ustedes. Y no se olviden de suscribirse a todas las redes de la República, mandar su like para este programa y, por supuesto, compartirlo con todos sus contactos. La marcha va, 5 de la tarde, Plaza San Martín. Ahí nos vemos. Chao.
Gracias por escuchar
Sin Guión con Rosa María Palacios.
Suscríbete para que disfrutes más contenidos.